7:05. Uy, lo del Pastor Soto.
Intensidad.
Estaba de alto impacto.
Alto impacto. Sí, Villota, de verdad te banco demasiado.
Sí, no, Villota, no, como. Además, vimos solamente el comienzo.
Sí, no, o sea, yo vi lo que sucedió después. Lo
pero bueno, ya está con nosotros Hugo Ramos.
Yay.
Nuestro historiador, nuestro ombudsman, Máximo. Nuestro conciliere. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
¿Todo bien?
Excelente.
Del Pastor Soto al Papa.
Del Pastor Soto al Papa, podemos ir a lo que queramos, ¿ah? ¿Eh? Acá.
Sí, nosotros divagamos por hartos lugares, pero lo que nos convoca en esta conversación tiene que ver con la llegada de el Papa Francis, the Pope.
Bueno, viene en enero del 2018. ¿Onerosamente dices tú?
Vamos a ver qué pasa. Es un Chile muy distinto, es otra realidad, es otro país. De hecho,
y es otro Papa también.
Es otro Papa, es un Papa América Latina.
Oye,
es otro
que igual bien heavy que nosotros, por lo menos esta generación hemos visto tres Papas, ¿cachai? Sí. Que ni en Roma.
Sí.
Son tres Papas.
Tenemos la fortuna, pero la verdad es que sí, es otro mundo, es otro Papa de partida. Es un Papa de América Latina, argentino. Es un Papa que utiliza mucho, muy fuertemente las redes sociales.
Es un papa tuitero,
tú le has dicho. Y aparte también es un papa que no ha tenido más pretensión que hablar de temas que la iglesia durante mucho tiempo ha callado. Él ha hablado de pedofilia, ha hablado de abusos sexuales. Se ha hecho frente.
¿Sabéis que me da un poco la impresión, Hugo, de que este papa y la... En el momento en que fue electo, ¿verdad? En el momento que fue votado.
El Habemus Papa, el humo
blanco.
Exacto,
el humo blanco. Tiene que también se condice un poco con los tiempos que vive el mismo mundo, de alguna forma. Siento que buscaba, la iglesia necesita volver a recoger a esos feligreses que se han ido por culpa de ellos mismos, básicamente. Entonces creo que el Papa responde también a ese afán y a esa necesidad de buscar popularizar de nuevo la iglesia.
O sea, para bien y para mal, el Papa es la cara visible de la iglesia, el estandarte, y al mismo tiempo, claro, es un Papa que vuelve con esa idea de carisma que tenía Juan Pablo II, que es el que vino a Chile en el 87.
Claro, otro era el Papa viajero, este sería el Papa viajero. Pop.
Sí, el Papa Pop.
Súper el Papa Pop. De hecho, hay un Funko. ¿Eh? Si hay uno de estos.
¿Fungo?
Un Funko de los Pop.
Ya, perfecto.
Si hay uno de esos, yo compraría el Papa.
Vamos a ver cuántos figurines salen de ahora, porque el merchandising va a estar a la vuelta de la esquina. No. Ahora, a diferencia del 87, Chile va a tener mucho menos tiempo para preparar la venida al Papa. La vez pasada, en el 85, se supo. Yeah. Y durante 2 años hubo un camino ahí de preparación. Bueno, era otro país. Era otro
era una utilización súper política del Papa, acuérdate que...
El Papa cuando viene en el 87, Chile esperaba otras cosas. O sea, la llegada del Papa también significaba para la derecha o para la izquierda también otra teoría. Venía con supuestamente un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Pero también se esperaba que el Papa hiciera frente a muchas críticas. Es un Papa que a diferencia del 87 viene solo 3 días ahora. En el 87 lo tuvimos durante 6 días en Chile.
Mucho
tiempo.
O sea, ahora viene 3.
Sí, y de hecho
uno.
Va a estar en Iquique, en Temuco, que se dice que es Iquique por La Tirana, San Lorenzo de Tarapacá.
Ajá.
La Araucanía sería interesante ver qué hace, porque en el fondo sabemos que toda la situación de riesgo que hay.
Exacto.
Con los pueblos originarios, particularmente con los mapuches, hay que ver ahí de qué manera también él toma el tema. Hay que recordar que él es argentino y que por pa' bien o pa' mal los argentinos también tienen una parte ahí de los mapuches.
Por supuesto.
Los entonces hay que ver ahí qué es lo que dice en términos de la tenencia de tierra. Es otro mundo, es otro país. Pero sí. Vamos a ver qué pasa.
Va a estar cortado el tema ya electoral. Ninguno de los candidatos va a poder sacarse. Ahora, imagínate que hubiera venido el 2 de noviembre.
Sabemos que viene el Papa, pero no sabemos quién lo va a recibir.
Pero pregunta, ¿es importante hoy día en un Estado laico?
Yo sigo creyendo que sí. De hecho, la otra vez lo comenté acá. Yo creo que todavía este es un país que es católico cuando se acuerde y cuando le conviene. Y
qué fácil.
Es súper fácil, es súper sencillo, pero efectivamente la venida de figuras como esto también viene a blanquear un poco la imagen comunicacional del país. Cuando el Papa vino en el 87, claro, el mundo se dividía entre los que estaban de oposición y los que estaban a favor del golpe o los que estaban a favor de la dictadura. Y en ese sentido también el Papa ahí hizo frente a muchos blancos distintos. Si bien es cierto, estuvo en la CEPAL participando en un encuentro, también estuvo en la población La Bandera. Sí. Y de hecho, cuando
ahí
estuvo
hubo,
la población
ahí
la
bandera, hubo revuelta.
Ahí hubo revuelta. Y sí. Ahí pasó de todo.
Exactamente.
Sí. Y de hecho también es un Papa que cuando vino en el 87 tuvo varios guiños con el país. Es un Papa que la misma población La Bandera acepta té y come pan amasado con los pobladores. Es un Papa que ora en la casa de uno de los pobladores que después allanado. No deja ser causal eso tampoco. Pero también, por ejemplo, es un Papa que utiliza la Biblia de André Harlan.
André Harlan.
André Harlan, famosísimo sacerdote de la dictadura por estar en contra.
Y él utiliza vivir ahí mismo en el primera línea de frente también.
Tal cual, Vicente. Sí. Es un papa que se presentó ante este Chile, ante este Santiago sobre todo, que es donde más estuvo, pero al mismo tiempo es un papa que estuvo ahí.
Pero hoy día los feligreses o los católicos o la comunidad chilena que espera a este papa, sin duda que no es el mismo escenario. No sé si están buscando una contención religiosa como antes.
Vamos a ver qué dice. O sea, yo creo que hay que ver ahí también qué es lo que el papa trae como misión, qué es lo que el papa trae como discurso. Y eso solamente se nos va a ir develando ahora con el pasar de estos meses que van a estar en preparación. Sí. Hay que recordar que incluso cuando el Papa viene en el 87, es una de las segundas veces que la televisión se moviliza y logra la cobertura periodística.
Que ahora van a ver puros casa noticias con su teléfono.
Ah, eso mismo estoy pensando yo, o sea, de partida.
Es mucho más fácil.
Todos vamos a poder tuitear, todos vamos a poder subir fotos. Vamos
Él va a estar tuiteando.
Hay que ver ahí qué pone.
Una selfie, chiquillo.
Y si tenemos para la radio.
Se dirá. Oye, el Papa a la radio todo el rato. El Papa a la radio. Ya me empezaron las
gestiones. ¿Estáis dispuestos a renunciar?
Ya, espérate, ¿cuál sería la condición? Se tienen que convertir los
Eso
dos.
Fue lo máximo, la visita al 87.
Sí. Es una visita súper controversial. Es un papa que incluso es timoteado por Pinochet. Hay que recordar algo súper importante.
Me acuerdo con la serie Los 80, fíjate. Que
bueno, la
que
serie Los 80 lo muestra. Bien. De hecho, los Guasos del Algarrobal prepararon la típica canción que se cantó en la época del 80 cuando vino el papa.
Ahora la queremos hacer tipo argentino de barra. Y ya quiero ir ahí. Herido de la paz. ¿La tení, mensajero de la vida?
La tenía ahí.
A ver.
La encontró.
Esa era.
Dale. Ahora tu nombre.
Mira cómo se pone.
¿Qué mes vino?
Yo soy criado
en el año 87,
de manera muy agnóstica, muchachos.
En abril del año 87.
En abril yo no tenía un año.
No sé, bueno.
A mí me llevaron a la Cepal a verlo. Mi mamá siempre dice que me levantó, que el papá me vio. Yo creo que eso ya es mentira, pero en el fondo de que lo pude ver en la Cepal.
Esta no es mensajero de la vida, peregrino de la paz.
No, él puso.
¿Tiene el coro? Está engañando acá.
Yo creo que Ángel puso papá.
Ahí está.
Ahí está. Me gusta más tu versión Villera.
Es Villera, ¿no?
Villera es infinitamente mejor. Ahora, convengamos que este papa, si bien no sé si logre el nivel de carisma que tenía Juan Pablo II.
Yo creo que no.
Pero sí tiene una popularidad. No. Pero es que es distinto. Una cosa es el carisma y esa sensación de que viene el papa, que pasaba mucho con Juan Pablo II.
Había una ingenuidad.
Que viene este papa y te pone la mano en el hombro y tú ya sientes que todos tus males se pasaron. Yo creo que este papa...
Que vale, el otro día vi Rocky 4, lo dio TVN. Y era otro mundo. Era otro mundo. Rocky 4, había un.
Es que vi Rocky 4 y
había
eso
como,
y
había babalado, como una.
Como la cumbia,
no. Había una robotina, y no me refiero a la alcaldesa de Maipú, sino a. Había una robotina de. Había como una asistente en la casa que era un robot. Era un nivel de ingenuidad máximo el mundo.
Ey, no, pero es que era se llama Siri.
No, pero este era físico. Era gigante, era como un ET gigante. Era muy mala la película. Y uno pensaba que era gran cine en ese minuto. No, había una ingenuidad para el ciudadano de a pie, sí. Por atrás se pasaban las medias trazas.
Por eso te digo, hoy día, más allá de esa ingenuidad que es igual evidente, hoy día estamos esperando, creo yo, como... tampoco soy católica, entonces no sé, igual hablo muy desde afuera, pero no sé si hay tanto fervor por este papa que va a venir a solucionar tus problemas.
Bueno, pero es que también ahí está el tema, o sea, en la década del 80 cuando viene el papa, el país estaba súper convulso, súper dividido, y también el papa en el fondo viene como a intentar un poco a hacer presión y hacer frente. Supuestamente se iba a entrevistar con Pinochet durante 10 minutos en La Moneda, y al final estuvieron cerca de 42 minutos. Por otra parte, el papa se va a meter a la población la bandera, hace un acto público también en el Elipse del Parque O'Higgins, que incluso ese día se declara feriado nacional. O sea, feriado en Santiago por el acto mismo.
Sí.
Y claro, era otro país. El Papa incluso en ese minuto hubo revueltas grandes en el minuto que estaba la misa en el Parque O'Higgins. Y el Papa sigue estando presente. Las lacrimógenas corrieron, las lacrimógenas estuvieron dando vuelta. Hubo represión en ese minuto al aire en vivo. Y el Papa no se movió, se quedó ahí. Entonces también eso habla de un Papa que estaba dispuesto a estar, un Papa no combativo, pero sí un Papa que no se resta de los problemas.
Claro, que hacía frente.
Que hacía frente. Ahora, Bergoglio también lo está haciendo de frente desde la otra vereda ahora. Desde
Bergoglio tuitea, ¿cachai? Yo ya lo amo.
Hablemos de Bergoglio después de una canción para hacer el corte.
Sí, dale,
porque
dale.
Además se me aparece, sorry, la foto ahí en La Moneda.
Vamos a hablar de sobra.
Sí, Juan Pablo II fue muy criticado por eso también.
Sí,
ese era el acto, y el mito es que Pinocho, perdón, general Pinochet. No. Pero,
se me salió.
Se me chispoteó. Lo va como empujando, así, como para que salga.
Acá a la vuelta lo contamos.
Exactamente.
Ya, eso. Vamos con música. ¿Les parece Bruno Mars?
Bruno Mars. El Bono Marzo.
That's what I like. El Radar Campado.
7:18, seguimos conversando con Hugo Ramos, nuestro historiador, ombudsman, consiliere acá en el Radar Rock and Pop, directamente una importación no tradicional de la tienda nacional.
Ay, gracias.
Es nuestro profesor Langdon, podríamos decirlo. Tenemos nuestro propio Robert Langdon, bacán.
Estábamos revisando ahí los grandes momentos en el Estadio Nacional.
¿Podrías hacer un top 5, ponte tú?
O sea, podemos hacer grandes momentos, un top 5 del Papa en Chile. Sí. Creo que ahí podemos dar varias luces, porque sí. Por ejemplo, cuando el Papa está en el Estadio Nacional, él se ha enfrentado cara a cara con los jóvenes que están al costado de la vicaría. Entonces, estando con los jóvenes, da varias frases para el bronce. Por ejemplo, cuando les pregunta directamente si ellos van a mantener el celibato estando solteros.
¿Estáis dispuestos a renunciar al ídolo del sexo? Y de manera muy espontánea, pero de verdad espontánea. Al
el
tiro.
Público respondió.
Porque era... No. Pero de inmediato, vale. Eso es una joya.
¡Lo
Estamos hablando del año 80, o sea, pero que el Papa se atreviera a pensar en esos temas.
Porque fue lo primero que se le...
¿Cuántas mamás solteras conocí ahí en la década del 80?
Pucha, no, pero además yo creo que ni siquiera, no hubo ningún acto reivindicatorio de nada. Fue lo primero que se le... Porque era todo... No. ¿Estás dispuesto a seguir esa... No. ¿Estás dispuesto a renunciar al ídolo? No. Pero así, al tiro. Y fue una sola voz, o sea... No, sí.
Pero hasta el Papa se sonrió cuando se pasó eso.
Se pasó.
Hasta el mismo Papa. Eso es un acto...
La chispeza
chileno. Ahora, otro gran top 5 que se pega el Papa dando vueltas.
En el Nuya, es el número 5, en el número 4.
Número 4 podríamos nombrar cuando está en la lavandera y decide participar con este poblador Mario, en la misma población, está con ellos, tómate, participa de una misa, toma la misma Biblia que comentábamos recién de André Yarlan, que también es importante.
Sí.
Una que es muy fuerte, que es
Número 3,
yo me acuerdo que en el colegio hueveaba con mis compañeros cuando estábamos al aire, decían, no tengáis miedo de mirarlo a él.
Sí,
y ponía a alguien ahí dando vueltas.
Sí, pues ahí sí.
O cualquier dibujo del baño, básicamente.
Y con esa imagen que después aparecía, pero en un millón de tarjetas de Navidad.
Ojo, que esa imagen se preparó durante un año antes con un tríptico que se repartía casa por casa para recibir al Papa. Sí, pues, y todo esto fue un plan de propaganda que se fue preparando.
Durante dos años
Chile tuvo la ocasión de poder preparar la visita al Papa. O sea, de hecho se preparó un himno con mucho tiempo de antelación. Bueno, era otro país también, y el mensaje que iba a traer el Papa también. La gente pensaba, los sectores populares pensaban que el Papa podía decir algo, que realmente no iban a cambiar las cosas, pero que efectivamente el Papa iba a tener la ocasión de dar a conocer la situación.
Ok, viene el Papa. ¿Le quieres decir algo? ¿Qué esperas? ¿Que él con su varita mágica de Harry Potter solucione las cosas? No, eso es lo que no entiendo.
No, pero piensa que en la década del 80, de partida Chile estaba aislado de nivel comunicacional. No tenemos grandes formas de salir al mundo y Chile ya estaba sesgado por la dictadura.
Entonces, ¿qué queríamos?
Entonces,
¿acusar estaba pasando al Papa? ¿Haga algo?
Por supuesto que
el Papa subiera... lo mismo.
Pero no, pero a nivel internacional, sí, pues si la visita de Papa es un hito político muy importante, pues hay veces que ya no podía hacer nada desde adentro, pues.
De hecho, dos pobladores en dos situaciones distintas tienen la ocasión de denunciar y de darle a conocer lo que está sucediendo en Chile. Y él era plenamente consciente. De hecho, ahí hay...
A eso me refiero. ¿De verdad la gente cree que el Papa bien no entiende lo que pasa en el país?
No, el Papa sabía todo.
Obvio,
pero una cosa
todo.
Es verlo, pues ver que había bravata, ver que había violencia en un mismo acto, que él está, él era la estrella de un acto en el centro de Santiago, que era pero en
esa,
el
esa es mi pregunta,
la población la bandera, y en el fondo igual.
Mi pregunta va un poco más allá y tiene que ver con la no solo la importancia de la iglesia en términos mundiales, en términos históricos, sino que la importancia de la iglesia en términos políticos hoy día, si importa o no importa, porque infinitamente antes tenía toda la injerencia del mundo, la sabemos, la formaron, fueron parte de esa injerencia, pero hoy día...
Pero tienen un montón de... hay millones de negocios, pues.
La iglesia,
o sea, de hecho, desde terrenos miles hasta muchas lucas, muchos negocios. De hecho, acuérdate que Bergoglio llegó a limpiar el Banco Vaticano, que era una de las...
Sí.
Los bonos papales todavía tienen mucha vigencia y poder en el mundo. Son reconocidos en cualquier parte. Entonces, claro, es una institución que ha sabido reinventarse, la Iglesia Católica, y eso también hay que reconocérselo.
Sí, pues además, ojo que todavía no caía en el muro. O sea, estamos hablando todavía. Estamos hablando que todavía había un nivel de polarización mundial.
Yo nací antes de la caída del muro Berlín.
De hecho, o sea, sí, que venga el Papa en el 80 también es súper fuerte, porque hasta ese minuto la calle seguía siendo un espacio público reprimido. Cuando llega el Papa a Chile, la gente puede volver a salir a las calles y manifestarse de manera abierta y pública.
Claro.
Eso no había pasado en muchos años.
Y después Tunic, ya era abierta, pública y en pelota.
Pero claro, o sea, tienes la ocasión de. Y ahí también sufre el motinazo por parte de Pinochet, que es lo que siempre se ha discutido, que es una visita oficial que tenía programada durante 10 minutos. Ojo que Pinochet no lo recibe.
¿Estamos
con
un uniforme? ¿Estamos en el número 2?
Más o menos, número 2. En el número 2, Pinochet iba a estar 10 minutos reunido con el Papa, estaba cerca de 40, 50 minutos. Pinochet lo recibe de civil, no lo recibe...
¿Con jeans? ¿Cómo era su look?
No, corbata, pantalón, camisa, oficialmente. Perfecto. Hablando, pero no lo recibe de militar.
Perfecto.
No deja de ser curioso.
Sí, ojo que me metí a YouTube a ver los distintos videos, y hay muchos que hablan también de cómo tapó los casos de pedofilia Juan Pablo II.
Eso, otro
mundo.
Eso es como para otra invitación.
Es harina, sí, para otro costal.
Sí,
sí.
Espérate,
pero... Y que hay que ver hasta dónde puede llegar Bergoglio también.
Y un poquito a propósito de lo que contabas tú y lo que está por verse, por cierto, y es cómo se va a cubrir esto en términos mediáticos, porque convengamos que en esa época el canal del Estado era el canal de...
Era TVN, y eso es súper importante.
Y el canal de la dictadura, de alguna forma.
O sea, la televisión ha tenido dos grandes momentos en la década del 60, 70, 80 de cubrir de manera pública. Uno de ellos fue para el Mundial 62, y el segundo más importante es la venida del Papa a Chile. Han pasado cerca de 20 años entre uno y otro, pero en el fondo, más allá de la diferencia de edad, la venida del Papa también significó que Canal 7, en dos ocasiones, TVN, no participó y no dio al aire un par de momentos.
No transmitió,
justamente, ¿verdad? Esa es la palabra. No transmite dos momentos importantes del Papa en Chile, porque precisamente no le convenía. Era el Papa, era el canal del ejército, el canal oficial.
Mira, eso no encuentro heavy.
Puedo hacer un pequeño. Entré al Museo de la Memoria, a su archivo.
¿Ya?
Qué bonito que
sí,
vayan.
Hitos, Juan Pablo II visita Chile versus Museo de la Memoria, para que veáis que más que lo que pudiera hacer el Papa, era un momento de comunicar y de
darle a conocer al mundo.
Claro, en el fondo de enfrentar a una figura de esa talla a la realidad y de en el fondo mostrar qué estaba ocurriendo. Mira, gritemos la verdad al Papa, en Chile se tortura, anuncio para convocar a personas contrarias a la dictadura de Augusto Pinochet a manifestarse, y esos eran los panfletos que estaban organizando.
Eso es maravilloso.
Juan Pablo II, mensajero de la vía, peregrino a la paz, 10 años de su visita. Después también la victoria de la dignidad, que en fondo es como un micro documental que dice que la campaña del plebiscito, cómo se engarzó con la visita del Papa.
Ahora, ojo que en el 85 ya estaba programado la salida lentamente de Pinochet del poder.
Sí, po.
Pero mucha gente pensó que el Papa había influido en que...
Pinochet... A eso me refiero cuando yo digo cuál es la influencia en términos verdaderos y en términos de opinión pública.
Bueno, comunicacionalmente hizo mucho. Eso es una verdad. Por último, es la sensación de que alguien que te visita te escucha.
Sí, pero eso es un efecto placebo. Eso es como un...
Estamos de acuerdo.
Eso también es...
Hay un libro súper bonito que se llama Ríe cuando todos estén tristes, que habla sobre la televisión en dictadura.
Bueno, Happening ahí.
El Happening ahí dando vuelta también. Sí. También son válvulas de escape, o sea, también es una forma de dejar callado al pueblo. El 87 también sigue siendo un año, chilenamente hablando, súper importante.
Sí.
Boloco obtiene el primer lugar, y también ella puede dar a conocer en Mi Universo. Chile obtiene el cuarto lugar en el sub-20.
O sea, tú dices que todos estos hitos fueron un poquito también a propósito de tapar lo que estaba pasando acá y de entretener y de maquillar bien la realidad que estaba.
Sabor latino en la década de los 80 en TVN.
Chile sale. Fue la Copa América.
En la Copa América.
Que le ganamos a Brasil, que lo goleamos, 87. Después
salió
91.
Yugoslavia.
Sí. No, 87, ese sub-20, tenés toda la razón.
Sí, pues.
Ese era sub-20.
Era la sub-20 con Luis.
Con Lucas Tudor, que está por acá.
¿En serio?
Sí, estando por ahí en la radio al lado.
No, pero es otro país, es otro contexto. Vamos a ver ahora qué pasa con el Chile y con el Papa que lo va a recibir. También viene solamente 3 días. Se dice que van a estar solamente en actos muy muy puntuales, que va a ser misa sumamente específica.
Dicen que uno de esos actos oficiales es venir a la Rock and Pop. ¿Es cierto? ¿Me lo acaban de mencionar?
Podría ser, ¿ah?
Vamos a ver
cuántos cadáveres salen volando acá antes que entren.
Primero. Nah.
Bueno, y también, por ejemplo, para visibilizar, que era lo que te decía, hay una foto de... el presidente de la CUT, Manuel Busto, una figura emblemática de esa época, abrazándose con el Papa Juan Pablo II. O sea, creo que lo más fuerte, claro, era visibilizar. Era como que...
Es la oportunidad de que el resto del mundo se enterara de lo que pasara en Chile. Y en ese sentido, los dos pobladores que lograron hablar en público mientras era un acto masivo, o sea, se salieron de esquema, de libreto, de todo, y lograron decir esto al aire, es también dar a conocer a que el resto del mundo entienda todo lo que ocurría aquí, que era macabro.
El resto del mundo sabía perfecto lo que estaba pasando.
A medias, porque piensa que recién en el año 82, 83, empiezan a descubrirse los primeros cadáveres de detenidos desaparecidos, que hace ese minuto todavía eran presos políticos.
Fue cuando Estados Unidos ya no se copó a Pinochet, y ahí se empezó a saber más internacionalmente. Yo creo que antes esto era una alfombra con harta basura dentro y punto.
También había muchos menos medios para poder dar a conocer la información.
Sí, ahí habían hartos capítulos del teleanálisis, se llamaba.
Teleanálisis, un maravilloso
documental. Sí, heavy.
Ahora, un number one que nos podemos pegar es...
Número uno.
El número uno, yo creo que sí o sí, es cuando Pinochet lo tima y lo obliga a salir por el balcón para saludar a los chilenos.
Y ahí, eso es como un Frank Underwood. Se manda un Frank Underwood.
Eso es, pero notable, porque en el fondo los medios de prensa de...
Están en La Moneda, ¿verdad?
Están en La Moneda reunidos. Hay una conversación, un diálogo bien distendido. Se dice que conversaron de muchos temas sumamente conflictivos, pero más allá de los temas, termina la entrevista y el Papa está muy, muy ligado con sus medios, con sus asesores de prensa, obvio, con sus asesores comunicacionales, y estaba súper dirigida a la salida. Pero en alguna medida, Pinochet y Compañía Limitada logran desviarlo una para la izquierda, para la derecha, y lo logran hacer
pasar por una... Para la derecha, yo creo.
Estamos de acuerdo.
Para la izquierda, difícil.
Pero lo logran hacer pasar por una cortina negra, y el Papa se ve enfrentado de lleno a
la gente que estaba...
Más que a la calle el tiro, es como que hubieran pasado por un biombo, y el biombo era ya... No tenías cómo devolverte, y lo empujan y sale por el balcón para que todo el resto de la ciudadanía lo viera.
Pero finalmente para que sea fotografiado con...
Pero comunicacionalmente hablando, ahí tienes una...
Sí, pues. Claro.
O sea, el mensaje es para todos. ¿Te
y
cuenta?
Ahí lo fue alcanza a punto de empujoncito.
Con el empujoncito, claro, o sea, logras que tanto la izquierda como la derecha hagan frente al mismo tema, y por otra parte, Pinochet también se ve blindado gracias al Papa con esa visita. O sea, sí, lo logra, pero de todas maneras.
Hugo Ramos, lo máximo, muchas gracias que hayas vuelto acá. Gracias, al Radar Rock and Pop, un abrazo.
Nos vemos pronto.
Nos vemos, hacemos un corte y ya regresamos con...